controlar el calor que hay en ese lugar. Por ejemplo, tirando agua en los troncos, tirando agua en la tierra, para evitar que se vuelva a reactivar ese fuego. Porque es como que por arriba vos lo ves y decís, lo apagamos.
Claro, pero por adentro
sigue. Entonces, ahí necesitamos inversión, dinero.
Inversión, gente.
Claro, no hay más no hay más ciencia. Necesitas personas que estén capacitadas para hacer eso.
Sí.
No podemos salir los pobladores que no estamos capacitados a combatir ese incendio porque el Estado Nacional no pone la guita en ese lugar. Es como regla de tres simples.
Claro, acá no hay tal acuerdo entre privados. Acá claro, la gente tiene que...
Tal cual. Vos por más que quieras podés combatir el fuego, pero el fuego se te va a venir encima, no lo vas a poder controlar.
Sí.
Y ahí empieza a perder y se empieza a dar una cadena terrible.
Totalmente.
Lo que hizo en esta asunción el presidente de Estados Unidos es ya arrancar con su postura, que era lo que había dicho para que lo voten en realidad, ¿no? Dentro de su plataforma política previa a la elección, él fue diciendo un montón de cosas que las empieza a cumplir. Por ejemplo, la postura negacionista frente al cambio climático, él ya del vamos dice, no existe el cambio climático, es un negocio que hacen para poder sacarnos más plata, tiene toda una teoría conspirativa con eso,
okay,
imposible de verificar. Sí, es verdad que los tratados y los acuerdos que tienen que ver con el cambio climático necesitan guita, obvio. De algún lado tiene que salir.
Claro.
No es que nos sentamos nosotros, charlamos y después cómo accionamos eso que charlamos. Es casi imposible. El dinero mueve el mundo y es real eso. Entonces, por eso se necesita. Después habló sobre lo que tiene que ver con las energías limpias. Él está en contra de las energías limpias. Las energías limpias son aquellas energías que no utilizan el petróleo para poder activarse, ¿no? Estamos hablando de energías que están relacionadas con el sol, con el viento, con el mar, por ejemplo, y no con el tema del petróleo. La gran industria del mundo es el petróleo, ¿no? Sacar el extractivismo es un negocio que mueve al mundo, que es muy difícil de combatir, pero es quien está arruinando también al mundo, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de los gases de efecto invernadero que surgen de la quemadura, de en este caso de petróleo, son los que más gases de efecto invernadero provocan, que son los que más calentamiento están provocando en el planeta. Uh-huh. Por eso que se está planteando esta idea de ir a otro tipo de energías. Bueno, lo primero que dijo fue eso, no, basta con las energías limpias. Es más, fue hasta un poco más y dijo, basta con los subsidios a los autos eléctricos. A pesar de que los autos eléctricos en Estados Unidos mueven una gran industria que habían empezado a desarrollarse mucho y que tenés un competidor que está a full con eso, que es China.
Uh-huh.
China avanza y muy rápido con los autos eléctricos, y Estados Unidos, lo que hace Trump en este caso es decir, no, nosotros no nos interesan los autos eléctricos, esos beneficios que estaban dándose a todo lo que era la industria verde, la corremos. Ahí va a tener, yo creo que va a tener cierta resistencia porque generaron muchos puestos de trabajo esas nuevas industrias en Estados Unidos. No sé qué tan acertada es haber dicho eso y no sé todavía si los trabajadores que están en esa área, no te digo que van a hacer una huelga, ¿no?
Claro.
Pero sí qué tanto se van a ver afectados, ¿no? Porque
sí,
es una de las industrias que más trabajo generó en los últimos
pero
años.
Bueno, que es muy característico de ellos también.
Sí.
Que decir cosas y después no retractar, van a retractarse porque no es que nunca admiten su error.
Claro,
lo tiran y después,
No, quedó ahí. Absoluto, sí,
quedó
tal
ahí.
Cual. No,
bueno,
se hacen cargo.
Pero de paso, tiremos miedos, tiremos.
Claro.
Hagámosle pensar a la gente que va a quedarse sin trabajo, total.
Claro.
Nos pagan por eso, ¿no?
Bueno, claro, tal cual. La dijo así como por las dudas, pero no le importaba mucho si la va a cumplir o no.
Exacto.
Eso, bueno, en relación a las energías renovables y a los vehículos eléctricos. Después también dijo que impulsó, usó una frase que ahora no la recuerdo bien, pero impulsó lo que son el combustible fósil, justamente, ¿no? La extracción de petróleo, el hacer, no me acuerdo si dijo agujeros, dijo una frase así media relacionada con eso, con hacer pozos para seguir buscando petróleo, ¿no? Como que su idea industrial está como un poco ya fuera de tiempo, pero a su vez como que se va a seguir avanzando en hacer pozos para seguir buscando petróleo, cosa que el anterior presidente, hasta hace un día, Biden, había cortado esa posibilidad y ya había puesto unas restricciones para que se sigan haciendo pozos para seguir buscando petróleo. Bueno, todo lo contrario. Y después, algo más que ya firmó y que ya determinó, que es lo que tiene que ver justamente con, sería como la Agencia Ambiental Internacional que funciona en Estados Unidos y que puso una persona específica, que era un excongresista de Nueva York, que tenía como un historial él muy, muy relacionado con no estar de acuerdo con el cambio climático. Y lo que dijo fue, como acá las empresas pueden liberarse, a partir de ahora las empresas van a poder liberarse y van a poder producir de alguna manera lo que quieran, ¿no? Eso lo que se lo relaciona es que en realidad todos los controles ambientales que funcionaban es los que van a empezar a desregularse, ¿no? Ahí hago un paralelismo también con la Argentina, porque nosotros con el RIGI empezamos también con eso que tiene que ver con esos controles ambientales que se empiezan a desregular y que empiezan a permitir cuestiones que antes no estaban tan permitidas. Y a Estados Unidos, que era mucho más restrictivo en ese sentido de, bueno, no podés como empresa venir y contaminar un río, porque no. Primero porque no corresponde, primero porque el río no es tuyo. Segundo porque no corresponde, porque es un río que es de todos y de todas en este caso. Y tercero porque está generando un daño ambiental. Bueno, eso queda por fuera y vos si necesitas contaminar, contamina tranquilo, mientras sea para poder producir, va a estar permitido.
Claro, esa es la clave.
Por ahí viene todo lo que empezó a decir, que ya lo hizo el primer día, porque ya firmó, ya autorizó, ya dijo a su vez. Y bueno, y la que firmó así, como muy rápido, fue lo del Acuerdo de París, de que Estados Unidos se salga, finalmente se vaya de ese Acuerdo de París. Para hacerlo corto, el Acuerdo de París se firma en el 2015, es un acuerdo internacional vinculante, lo cual significa que todos los países que firmaron, que son 200 países, se pusieron de acuerdo para tomar y realizar acciones para bajar la temperatura del planeta, que no puede subir más de 2,0 grados, ¿no? Estados Unidos ya fue y vino. Cuando la primera presidencia de él ya dijo, yo me voy del acuerdo. La segunda llega John Biden, vuelve al acuerdo y ahora él vuelve a firmar para que se vaya, para irse del acuerdo. Fundamentalmente lo que genera esto es un desgaste y de alguna manera un manoseo a ese acuerdo, ¿no? Porque ¿qué puede esperanza puede tener la gente en un acuerdo que ha sido tan manoseado ni más ni menos que por Estados Unidos, que es el país, es el segundo país que más gases de efecto invernadero generan? Por lo tanto, tendría que ser el primero en estar ahí pendiente de cómo puede revertir esa situación, claro, ¿no? Porque si yo lo estoy mandando la cagada, bueno, mínimamente un poco de conciencia es lo que estoy haciendo, cosa que no está pasando, y que si en algún momento había llegado Estados Unidos a formar parte de este acuerdo y que por eso también tenía tanto renombre ese acuerdo, ¿no? Porque se firmó en el 2015. Después otro día, si querés, charlamos qué pasó con ese acuerdo, qué se hizo, qué se cumplió, qué no se cumplió,
sí,
de ese acuerdo, qué países sí están realmente trabajando en ese acuerdo y qué países no. Pero Estados Unidos no hace ni más ni menos que desgastar ese acuerdo con estas maniobras de participo, no participo, me quedo, no me quedo. A su vez, hay que aclarar que en este tipo de acuerdos internacionales no es que hoy decís me voy y te podés ir.
Claro, claro.
Tenés que dejar pasar un año hasta que te podés ir. Pero bueno, él ya lo primero que hizo, como apurado, ¿viste? El primer día ya firmó el decreto para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, que es como un golpe a lo que tiene que ver con lo institucional a nivel internacional, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud también. Es como que vino como recargado, ¿viste?
Sí.
Vino como a hacer más cosas de las que hizo.
Sí, hacer, bueno.
Claro, hacer, a figurar, sí, a intentar meter más miedo, como vos decías. Creo que, bueno, también habló de países como el Canal de Panamá, digamos. Dijo cosas también que tienen que ver con puntos estratégicos que sirven en acuerdos a nivel mundial. Hay que ver qué logra ejecutar de todo esto. Sí creo que genera miedo y que genera en muchas poblaciones que son más vulnerables situaciones donde realmente quedan alertadas, ¿no? Pensemos en los migrantes.
Sí.
Y pensemos cuántos migrantes ambientales hay. Nosotros hoy en el mundo tenemos muchos migrantes que se tienen que ir de sus lugares porque ya ese lugar no está para ser poblado, por ejemplo, por un incendio, ¿no? Y te desplaza inevitablemente a otro lugar. Bueno, y en este caso las fronteras son siempre el límite, lo no permitido, y acentuar eso, ¿no? Hoy veía algunas imágenes ya de migrantes angustiados, vieron los medios de comunicación que van hacia esas imágenes, gente llorando, desconsolada. Entonces empieza a generar ese caos que creo que es con el que se siente más cómodo, y que en realidad, en cuanto a lo ambiental, obviamente es un retroceso enorme.
Total.
Un retroceso enorme decir públicamente estas cosas, ¿no? Mm. Hablar de que las energías renovables no sirven, de que el cambio climático no existe, de que yo, porque soy el mejor, el que la tengo más grande, voy a hacer tal cosa, sí, sin importarme lo que puedo perjudicar acá. Y desgasta todo lo que tiene que ver con acuerdos internacionales. Me gustaría ver cómo se posiciona China frente a esto en cuanto a lo que son las energías renovables y esta nueva industria, ¿no? Verde, que abre como una, en algún momento, si bien es bastante complicada y a veces parece inalcanzable para países vulnerables o económicamente más débiles, sí, era una salida que se planteaba que era interesante. Uh-huh. Pero bueno, es complicado teniendo a un país como Estados Unidos enfrente, que te desestima todo el tiempo esas acciones, ¿no?
Sí, obvio.
Y que quedan en este caso en alerta toda la ciencia. Es como un versus cultural que se da, ¿no?
Sí, sí.
Y que plantea, ¿no? Todo el extremismo que plantea, y mucha gente que desde el ambientalismo en Estados Unidos vienen trabajando y vienen planteando, y Estados Unidos generaba cierto respaldo, ¿no? En claro, algunas cosas, más allá de que son es uno de los países que más contaminación generan, igual generaba cierto respaldo, ¿no? Uh-huh. Los científicos, la comunidad científica muy indignada en Estados Unidos con lo con que pasa, esto, con todo esto, otras comunidades también, y pasa un poco el paralelismo de acá con Argentina, ¿no?
Sí,
y
es que no es inevitable no relacionarlo, o sea, realmente es complejo, pero más que nada por... A mí lo que me molesta mucho es cómo se replica eso, ¿viste? Como se dijo allá, ahora se dice acá.
Sí.
Hay muchas frases que he visto que, bueno, dirigentes de este país están replicando como si esa fuera la verdad absoluta.
Sí.
Y la verdad que es terrible.
Sí. Veía también, hoy cuando armaba la columna, veía también cómo... Como pasa acá, que decís vos, viste, que muchos dirigentes empiezan a sumar a lo que dice porque es el que está de turno y es el con el que te conviene estar bien. Sí. En Estados Unidos están dando los incendios en California. Uh-huh. Y el gobernador de California no es del mismo partido político que él. Uh-huh. Entonces él ya lo había atacado. Y a veces a mí me llama la atención que alguien pueda decir barbaridades y que nadie le haga ruido esas barbaridades. Claro. Viste, que vos sí digas cualquier barbaridad y que nadie diga, che, pará, no está bien eso. Bueno, lo culpó al gobernador de California de que había sido culpa de él los okay incendios. Y lo culpó también de que por culpa de él no había agua ahí en ese lugar. Porque se está dando unos incendios terribles en California, que todo el mundo ya los ha visto. Y el problema es que ellos tienen diques con agua y había un dique que ya estaba casi vacío. Claro, porque están viviendo una sequía enorme. Mm. Y dependen de la lluvia en muchos casos y dependen de obras de infraestructura muy, muy importantes para poder acceder a toda el agua que necesitan. Y tan libremente que una persona tan pública como es un presidente electo en este caso... Señale a alguien como así, como vos sos el culpable de esto, es tu responsabilidad, es tu culpa. Y el gobernador en ese caso le contesta hace unos 10 días atrás y le dice, te invito a que vengas a la zona, a que veas lo que está pasando acá, como para que antes de decir cualquier huevada te fijes un poco. Uh-huh. Y eso lo llevo, ¿no?, a nuestra realidad. Y acá también se dice cualquier cosa y puedo decir cualquier huevada. No, digamos, no, ya no tiene ni medición lo que se dice. Y acá mucha gente se sube a esa ola de seguir repitiendo lo que se dicen, cosas que se dicen que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Claro. Podés estar a favor o en contra, podés querer defender algo o no. Yo creo que todos deberíamos defender mínimamente poder estar en un espacio, en un lugar que sea lo más amigable posible con vos y con los que vienen detrás tuyo. Esa es como mi postura. No por eso te obligo a que vos tengas que ir a hacer nada exclusivo, pero sí mínimamente no generes nada.
Sí, cuidarlo.
Claro, que pueda degradar ese lugar. Entonces digo, decir las cosas así tan libremente, tan de una forma tan patética además, me hace ruido esos discursos que detrás arrastran un montón de odio y detrás un montón de gente.
Sí, ¿no? sí, eso es lo peor. A mí lo que me choca es eso también o me pregunto, mejor dicho, son gente que vive muy en el ahora, ¿no es cierto?
También.
Que, sí. Que no, no piensan en el mañana, pensamos en la hora y en la hora hay que ser productivos, en la hora hay que hacer esto y hay que ir y vender, siento que como que por lo menos desde otros lugares pensamos siempre en el mañana y en los que vendrán. Es muy loco.
Es
realmente
verdad, sí.
Que no piensen, porque hay cosas a la vista realmente.
Bueno,
si vos
claro.
ves el glaciar que antes tenía cierto tamaño y ahora lo ves y es prácticamente agua, creo que es una cuestión de asimilar lo que estás viendo.
Sí, de querer estar también un poco en el tiempo y en el espacio real, ¿no?
Sí.
Que en esta época se da mucho eso, de que nos podemos meter en otro tiempo y en otro espacio totalmente irreal, pero a veces, digo, la realidad te choca. En Estados Unidos lo que sucede en lo que es la sociedad norteamericana es esta idea del consumismo, ¿no?
Obvio, tal cual.
El consumismo sí. tan arraigado que si alguno lo analiza, hace muchos años que está instalado, pero que bueno, que con ciertas industrias se ha hecho cada vez más profundo eso, uh-huh. Y siempre lo traigo a cuenta, por ejemplo, la idea del descarte, ¿no?
Que sí, nos hay gente que tira televisores plasma de que yo podría agarrar alguno y no
sí.
sé.
Tal cual, no, lo enchufé, como que no arrancó bien
y lo tiro.
No lo tiro, ya está, no, me voy y me compro otro.
Loca.
Claro, nosotros todavía estamos en una sociedad un poco más que está rescatada, un poquito más
sí,
en ese sentido.
Sí, el otro día a una amiga se le quemó un ventilador que yo le presté y yo, tiene arreglo. No sé, de última consulto, pero claro. para mí tiene arreglo, se arregla y se usa, gente.
Claro, sí, bueno.
Nada tirando.
Claro, en Estados Unidos todavía está, bueno, los han criado, digamos, se han fomentado en eso, ¿no? En el descarte, en el
sí.
consumo y descarto.
Ropa, un montón.
Bueno, lo que es la semana de la moda en Estados Unidos, la cantidad de residuos textiles que se producen es innumerable.
Me genera...
Y después hay que ponerlos en algún lado.
Sí.
Y ahí es donde nos preguntamos, ¿y a dónde va?
Bueno, al mar.
Claro, y ahí suele llegar a los países que tienen menos estabilidad económica, como
claro.
por ejemplo Chile, que tenemos el desierto en Chile lleno de ropa que es de descarte, que es una es un convenio que en su momento se hizo con una administración chilena que... Las marcas, en este caso marcas de Estados Unidos, mandaban sus barcos y tiraban la ropa ahí directamente.
Sí.
Hace un par de años hice una nota con una recolectora bueno. que trabajaba ahí en Chile, en esa zona, y me explicaba y me decía, los barcos llegan todos los días y largan ese residuo de ropa y si venís temprano, me decía ella, encontrás ropa con la etiqueta, sin usar. Encontrás un montón de ropa sin usar. Después, claro, los primeros que llegan se llevan la ropa con etiqueta, sin usar, sin ningún detalle. Ya después, para los segundos o los terceros que llegan ya en horario, empiezan a encontrar los retazos de esa ropa y ahí empieza a generarse cada vez más residuo textil. Ellas eran de una cooperativa en ese momento que se encargaban de juntar esos retazos de ropa y hacer cosas nuevas con eso porque ya tenían la materia prima. Como claro. me decía ella, son retazos de tela que son nuevos, sin usar, que los juntan y los tiran y como no los pueden tirar en su país de origen, vienen y los tiran acá.
Claro.
Y bueno, y eso pasa en muchos países.
Sí, acá también ha sucedido.
Acá también en su momento ha sucedido, en la gestión de Macri, ahora se firmó de vuelta un acuerdo que tiene que ver con eso, pero en la gestión de Macri se había modificado un decreto que permitía que lleguen residuos del exterior sin como un catálogo, sin un detalle exacto de lo que había ahí. Entonces eso provocaba que puedan llegar residuos que, por ejemplo, sean relacionados con, qué sé yo, con armas nucleares, por ejemplo, que sean muy contaminantes, ¿no?
Sí.
A eso hubo una oposición, por suerte se revirtió ese decreto en su momento, pero fue uno de los últimos decretos que firmó el Rabino Berman.
Mira.
¿Te acordás? Vestido de árbol, queriendo defender el ambiente.
¿Qué fue?
Lo firmó. Dijo, bueno, yo me voy.
Yo me voy, bueno.
Ya está. Dejate joder, firmalo, le dijeron.
Sí,
lo firmó
sí.
y rápidamente en ese momento se pudo rever esta situación. Pero, por ejemplo, ahora sale mucho más económico para aquellos que necesitan lo que es el plástico o el cartón, comprarlo en el exterior que comprar aquí el reciclado.
Mira.
Y ahí hay una industria que se va desmenuzando, lamentablemente desmantelando,
sí.
que tiene que ver con los cartoneros y las cartoneras que juntan un montón de ese cartón, que es residuo para nosotros, porque
claro.
para vos en tu caso un cartón es basura, para
sí.
mí también, para el que está del otro lado también, y que ¿quiénes están ahí? La economía circular, representada por los cartoneros, las cartoneras, los recolectores, que toman eso lo acopian y después lo venden a empresas que le dan un segundo uso, y que hoy en día, lamentablemente, el valor del dólar hace que a la empresa le resulte más práctico comprar de afuera que comprarlo, claro, de acá. Sí. Entonces es como nos vamos inundando de basura, lamentablemente. Basura.
Sí, sí, todavía no puedo. Tengo esta imagen del barco trayendo basura. No,
sí, 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 eso es muy terrible. En Chile sucede eso y es terrible, y generó también toda una situación ambiental sumamente complicada para el municipio de ese lugar, que de alguna forma empezó, por suerte, a reactivar a estas cooperativas, serían acá, hagan algo con eso, sí, y esperar que ese decreto se termine de caer para que no seguir recibiendo ese desecho, que sí, es un desecho de textil, ni siquiera consumido por ellos mismos, ¿no?
Totalmente,
por otros, lamentablemente.
Sí. Claramente hay algo en Chile, porque bueno, perdón, pero yo soy chileno, así que me doy el permiso. No, que también en una cuestión con el textil bastante también, de muy... Sí. O sea, ya conseguís marcas, no sé, están todas las marcas que vos capaz no encontrás acá y que te morís por encontrar acá, pero...
Claro, están allá.
Están allá, sí. Y creo que ese es el precio que se paga, ¿no es cierto?
Y sí, yo creo que sí, y además siempre como que ellos tuvieron una política más de derecha, más abierta, sí, a recibir al extranjero, no tanto de producción textil propia. Con Boris están cambiando algunas
Ojalá
cuestiones,
que sí.
Sí, porque él es muy consciente ambientalmente, pero bueno, es realidad que hay decretos o hay arreglos internacionales que vos firmás como país con otros países y que la gestión que viene atrás tuyo se la tiene que fumar,
sí.
Porque por ahí no lo puede deshacer eso.
De un momento
de una
a otro,
decir, claro, bueno, esto no va, ¿entendés? Claro, un acuerdo que está previo a tu llegada. Entonces ahí tenés que dejar pasar un par de años para poder presentar otra cosa.
Totalmente.
Que es lo que creo que estaba pasando ahora en Chile con la cuestión textil.
Ojalá que sí. Che, bueno, ¿cuántas data, eh?
Ay, pero viste como
pero
un montón,
viste, pero
todo
informada.
Hicimos como un picadito.
Fui a Estados Unidos.
Fuimos
fui
a Chile, a Estados Unidos.
Después, y cuando vuelvas, no sé dónde iremos. Me dirás vos.
Vemos, vamos a buscar.
Pero
algo
a mí
más.
Me gusta mucho comparar, digamos, el nivel de concientización, si se quiere, de cada espacio. Y,
bueno, un día, cuando.
¿Y
venga,
qué tomo de acá, qué no,
sí,
viste?
Ah, bueno, tengo una data sobre reciclaje en otros países del mundo que están como muy avanzados.
¿Qué
pero
vos decís,
que
por qué acá no?
Claro. ¿Por qué acá no o por qué acá sí?
Ahí
esa
va.
Te voy a plantear un día.
Ahí
cuando
va.
Venga,
listo,
que la provincia de Buenos Aires apunta a algunos modelos extranjeros que están buenos.
Bueno,
los voy a
me
traer.
Encanta, me encanta. Queda pactado entonces el encuentro. Gracias, María, por estar acá conmigo. Nosotras tenemos más Gravedad Cero, así que no se vayan. Creo que está mi amiguita Agustina por ahí. ¿Puede ser Rocío Coda? ¿Te no llegó? Ah, bueno, la esperamos. Bueno, muchas gracias. Ya seguimos en breve.
Fueron más @laUNEOK. Nos vemos en Instagram.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vuelven los Jueves Vivos al Teatro Argentino, cada semana en la Sala Piazzolla, con entrada libre y gratuita, artistas emergentes y con trayectoria, música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata, en Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la Provincia.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Esteban Ángel García, estoy junto a Lisandro Gambarota porque estamos muy contentos.
Tenemos novedades para darles.
Finalmente, Club Lumière va a comenzar los sábados a partir de febrero en nuestra casa, la FM 97.1.
¿No es así, Lisandro? Sí.
Exactamente, es el regreso de Club Lumière a la frecuencia modulada de la radio pública. Nos da una gran felicidad, será un año muy especial para retratar en este 2025 lo mejor del cine argentino, hablar con sus directores, los mejores soundtracks, tendremos de todo.
Muy pronto comienza una nueva etapa
de Club Lumière.
Vuelven los especialistas.
Vuelven los que saben.
Club Lumière. Desde el primero de febrero,
los sábados,
de 17 a 19. Nueva temporada.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cero drama, cero enrosque.
No, mentira.
Estamos hasta las manos.
Gravedad cero.
Gravedad cero.
Fingiendo demencia
hasta donde se pueda.
Saquemos la ropa de los jueves.
Esto es
Gravedad Cero.
Gravedad Cero.
Bueno, estamos acá de vuelta en último tramo de Gravedad Cero. La verdad que fue un programa bastante surtidito, hablamos de esto, sí. Hablamos de lo otro. Estuvimos con una columna de medio ambiente. La verdad que ha repercutido, ha revuelto bastantes cosas este señor que ha asumido ayer allá por el norte. por la Formosa. No, estamos hablando de Estados Unidos. Siempre pasa que cuando asume alguien allá, como que se remueve todo en el mundo, pero porque estamos hablando de una potencia mundial que es, si allá levantan el dedo, acá todas levantamos el dedo, porque somos todas unas locas sumisas.
Así vaya.
Es la única sumisión que no acepto.
Claro.
La verdad que me molesta muchísimo, y me molesta muchísimo cuando, por ejemplo, dirigentes, que esto hablamos un poco en la columna anterior, cuando dirigentes de acá como que respaldan este negacionismo o estas frases tan desafortunadas, como por ejemplo esto de que hablaba de que solamente existen dos géneros, femenino y masculino. Está bien, yo esto, vamos por partes, porque estamos hablando ahora, yo esto no sé si lo viste, no sé si sos muy del Twitter, capaz tu salud mental no te ayuda.
No, pero sabes que lo tengo bastante curado al Twitter.
Ah, bueno.
¿Viste?
Tener curado Twitter.
Y lo tengo ahí como medio...
Vos sí, bueno.
Claro, viste, bloquear en algún momento y está bastante... Igual soy muy voyeur, viste, en ahí Twitter. Va. No interactúo mucho, solamente miro.
Mirás.
Bueno, me regocijo en eso.
Nosotras tenemos esa militancia del voyeurismo. Pero en este caso particular, Clara Mucio, que es la vicejefa de gobierno, había dicho... Había compartido una foto que daba a entender que confirmaba que solamente existen dos géneros, que es el femenino y masculino. A mí, la verdad que a mí no me sorprende, algo que me ha arrebatado este nuevo gobierno, además de las esperanzas, es la sorpresa. A mí esto a mí no me sorprende que una persona como ella diga estas cosas. Tampoco me sorprende que confunda términos como la sexualidad y el género. Algo que ella trató de justificarse en Twitter diciendo que no se refería, no estaba invalidando la identidad de nadie, sino que más bien se refería a la sexualidad. Pero como que no, se confundió la pelotuda.
Ah, bueno.
Se confundió y se oscureció más porque la chabona claramente no está muy bien informada. Y eso a mí también no me sorprende, claramente, porque hay lamentablemente mucha gente que confunde estos dos términos, que son distintos, pero que conforman también un poco la persona, por así decirlo. Y otra cosa que no me sorprende, bueno, es esto, ¿no? De andar reproduciendo estos dichos. Y bueno, ahora supuestamente existen dos géneros, femenino y masculino. O sea que hay que elegir entre varón o mujer.
¿Qué quieres ser?
Entonces, ¿qué voy a elegir? Ser mujer. Ya está.
Sí. No, sin mucha vuelta. O sea.
Y bueno, soy mujer. ¿Cuántas vueltas? Bueno, ¿quieren que me limite a dos? Listo, bueno, elijo
fantástico.
Una.
Ustedes me llevan a esto.
Ustedes me están obligando a elegir y yo voy a elegir y elijo mujer. Así que ahora de hecho tengo que hacer el cambio registral, lo voy a hacer dentro de poquito. Así que se viene ese cambio registral, la verdad que me pone muy contenta el hecho de accionar, porque hace bastante que tengo ganas de hacerlo.
Bien.
Y a veces entraba en esa duda de yo entregando mi DNI a X persona, o acá abajo en la radio, en la seguridad, ahí mostrando y ahí el de seguridad viendo como...
Okay.
Acá dice F. Y mirándome a mí toda, porque yo hay días que vengo bastante peluda, porque no tengo nada de afeitarme. Varias acá vienen peludas, ¿eh?
No soy la única. No soy la única.
Levanten la mano quien viene peluda, porque no soy la única. Y bueno, pasan estas cosas que a mí a veces me da como generaba cierto miedo o incomodidad. Incomodar al otro, ¿viste? O confundir. ¿Viste? Como yo no entro en ese canon de femenino.
Ok.
¿Viste? Me generaba eso.
¿Pero por Leotre?
Por el otro, justamente. Sí. Lamentablemente yo estoy muy atravesada por eso. Muchas estamos muy atravesadas por eso. Y yo, hoy en día tengo he podido, básicamente, pasarme un poco más por el ano eso. Es algo bastante... Es un ejercicio. No es que yo digo, ah, me chupa un huevo todo. Porque hasta el día de hoy me pesaría el hecho de capaz pasar mi documento y que esa persona me devuelva la mirada así y yo como... Hoy en día, ahora te digo, te miro así, te sonrío y te digo, ¿hay algún problema? Con esta voz dulce, ¿viste? ¿Hay algún problema? Hoy en día te digo eso, pero en otros aspectos de la vida sé que capaz me podría llegar a afectar un poco... dependiendo de quién esté la persona que esté enfrente, ¿no es cierto?
Sí, se reentiende.
Y entonces, bueno, todo lo que está pasando a nivel mundial, esto que pareciera que se valida un poco el hecho de invisibilizar ciertas identidades, me parece terrible. Acá está el tuit de... A ver, veámoslo, ¿me lo podés chequear? Bueno, acá tenemos la evidencia de acá, la señora, la vicejefa de gobierno, tiene ahí una fotito ahí con la marcha.
Ferraro.
Sí. Y ahí incluso el señor dice, me gustaría creer que la verdadera Clara es la que marchaba con nosotros, no la persona que estaba diciendo o compartiendo, mejor dicho, la foto esta donde Trump afirmaba que solamente existían
dos. Este legislador
dos,
es un alto militante también, digamos, de la diversidad.
Sí.
Me parece que más allá de las ideas que una comparta con él o no, decir esto.
Sí.
Es un militante de la diversidad y me parece que está bueno también exponer a gente con la que sos más afín en tu espacio político o no. Decir, che, bueno, mira, yo la verdad prefiero creer que sos la que está en esta foto acompañando causas que tienen que ver con los derechos humanos.
Total.
Y no con los totalitarismos que plantea Trump, ¿no? Mira que está, boluda. No.
¿Cuántos años tiene este tipo? ¿Por qué todavía no está muerto? Perdón, pero...
No, pero se muere tanta gente. Se murió David Lynch, boluda. Me está jodiendo.
Claro,
yo todavía
no
estoy duelando.
Yo todavía estoy duelando y este todavía no se muere, boludo. Si tengo que elegir...
Tiene para...
Perdón. ¿Eh? ¿Qué pasa con el posteo de...?
78 años.
78 tiene, años, ok.
Tiene Trump.
¿Hasta qué año se puede
vivir?
Ejercer?
¿Hasta qué año se puede vivir?
Yo no pienso llegar a tanto, primero. Y segundo, ¿hasta qué año se puede ejercer un cargo tan importante como el de ser presidente de un país?
No, me parece que no hay fecha.
Jodeme.
No hay edad límite, ¿eh?
Mira, tendría que haberla, siento. Pero no porque, qué sé yo.
Sí.
No
sé.
¿Sabes
que hoy a la mañana me crucé? Estoy con un meme que decía de vuelta Free Melania. ¿Pasó algo ayer? Qué asco. Perdón, pero... Dios mío, amiga, no tenías nadie con quien... ¡No da! Hoy a la mañana me crucé creo que era en Twitter.
Sí.
Me crucé un meme que decía Free Melania de vuelta. ¿Se acuerdan, no? Que
es que todo el mundo flasha de que ella está...
Prisionera de este viejo asqueroso.
Es que no sé realmente. Pero bueno, hay todo un halo de misterio con ella realmente, sobre todo incluso hasta con el outfit que eligió para hacer...
Un sombrero. Acá,
ese sombrero tan oscuro, tan... Que lo hablábamos en el bloque anterior, esto de que justamente la primera dama tiene que reflejar otras características, no justamente esa de misterio, de oscuridad,
no.
Del no saber. Supuestamente la primera dama tiene que... reflejar cosas positivas.
Positivas, todo por...
lindas, todo bueno. O sea,
toda primer... luminosidad, se prefiero, supone, ¿no?
Qué sé yo. Igual, o sea, sabemos que estas filas tan peligrosas siempre como que van a lo concreto, no te van a brindar confianza y seguridad, te van a brindar todo lo contrario y vos tenés que soportar, sí, básicamente.
Soporten.
Soporten. Y claramente, bueno, el outfit de la primera dama no pasa desapercibido.
Rarísimo.
O sea, yo lo usaría, pero para hacerme la linda en la calle,
sí, pero
no para
no como primera dama, Tini.
No como primera dama, porque como primera dama amor. me pongo como...
Toda.
Me he visto como la Glinda de El Mago de Oz.
Claro, claro. Ahí,
así me vestiría. Así me vestiría, te juro. Pero bueno, hablando de esto de gente que debería seguir viva y gente que no, me hiciste acordar de David Lynch, que tengo muy pendiente hacer una revisión de todas las películas.
Uy, por favor.
Todas. Que estoy pasando. Ayer pasé, lo bueno que son películas tan viejas que la encontrás gratis en cualquier página. Sí. Que después te trae 15 virus, pero no importa. Lo importante es lo lindo de la película, de poder revivirla. Y estuve viéndote Blue Velvet.
Hoy estuvimos hablando de esa peli.
¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! Bueno, ahora estoy en eso de si dibujar esa, si dibujar Cabeza
Ay,
Borradora.
Mira, ¿en serio?
Si ilustrar Twin Peaks.
Twin Peaks, me parece que necesito una Laura Palmer tuya.
Sí.
Sí, que te me dijo lo sí, loca, lo mismo. Sí.
Me dijo exactamente lo mismo.
Remera.
Pero a mí Blue Velvet, viste que es como muy es mi onda.
Sí, sí, es muy sensual, es una película muy sensual.
Sí, sí.
Isabella Rossellini está ahí, ¿no?
Ay, no sé, pero el otro día yo tengo la manía y no sé por qué, se ve que yo tengo como tengo una, ¿cómo se dice cuando? Un miedo a envejecer, que supongo que es por eso.
Sí. Pasa.
Que me gusta ver cómo están las actores, actrices en este momento y digo, hermosas, están hermosas, pero yo no quiero tener esa belleza de esta actriz en Terciopelo Azul, quiero tener siempre esa belleza. Pero bueno, es un ejercicio que estoy haciendo, que digo, bueno, cuando yo tenga 80 años voy a ser igual de linda y voy a usar los mismos vestidos que uso hoy, así de cortos.
Olvídate.
mostrando la tanga. Sabés lo que sí. Así que voy a hacer ese ejercicio a ver de qué rescato, de qué película. Es muy difícil porque hay una filmografía inmensa del señor.
No, y aparte, digamos,
¿vos alguna vez lo comprendiste? ¿Trataste de comprenderlo?
No. Claro, ahí está.
Es
me dejé
tema.
Llevar, entré.
Okay.
Entré en un código, en un universo que lo disfruté y lo disfruto mucho.
Sí.
Soy muy fan. Hoy Ale Marchoff trajo Atrapa el Pez Dorado.
Lo vi.
Estuvimos charlando un poco de eso también.
Sí.
Iba a hacer una... En esto. No, que... Cuando entré en código Lynch,
sí,
todo como que se vio de otra manera.
Sí.
Y me parece que hay un laburo y me dejaste pensando con esto que querés dibujar, a las que vas a dibujar alguna película o algunas películas o algunos personajes.
Sí.
Y a mí me parece que hay algo con la feminidad de C. Lynch.
Sí.
De una presencia que no siempre tenía que ver con lo hegemónico.
Sí.
Pero que las mujeres tenían esto de medio raras, medio enigmáticas, oscuras.
Sí.
Y sensuales por sobre todo.
Sí.
Pensaba en escenas lésbicas, digo, ha tenido películas, qué sé yo, en Mulholland Drive, con esas dos mujeres, creo que es la primera película de Naomi Watts.
Sí, también me la repidieron.
Es un peliculón, creo que es la primera de Naomi Watts.
Sí.
Fatal.
Yo creo que es uno de los, no sé si él, no quiero darle todo el crédito a él, pero inventó un poquito las viudas negras en el cine. Pienso, no sé.
Sí. Sí.
Él y capaz algunos más, pero...
Pero es ese rasgo que estás diciendo.
Esas chicas misteriosas, femme fatale, me atrevo a pensar y a sugerir que para mí es él el que dio paso a esas viudas negras. Y obviamente no le vamos a sacarle crédito a las que la interpretaron, que eso es lo que le dio la verdadera esencia. Y hablando de viudas negras, ahí me la tenemos a Fornica.
Hola. ¿Qué pasa con
¿qué pasa?
El pelo? ¿Qué te... ¿Que me queda bien el pelo?
¿Estás bien de pelo?
Gracias.
¿Viste?
Ah, estoy muy bien. Me corté el flequillo, chiqui. Se reciclos. No, me corté el flequillo.
Hermoso. Así que vamos a ver.
Yo quiero una de quien hagas. ¿Sí? Necesito una remera.
Ok, tengo pendiente. Yo también tengo tantas cosas pendientes. Pero bueno,
necesito poquito, una remera
de poquito.
Alguna lincheada.
Sí, mostrá tu remera ya que estás.
Tengo una remera de Shira.
Sí, miren lo que es.
Es una hermosura.
Otro tributo. Otro tributo a una Femme Fatale de los 90. De los 90, ¿no? O de los 80.
Los 80, fines de los 80.
Fines de los 80.
Fines de los 80. La hermana de He-Man.
La hermana de He-Man.
Por el honor de Grayskull. He-Man tenía el poder, pero Shira tenía el honor.
Tal cual, boludo. Shira
tenía el honor. Manga de gatos, vayan a formarse.
Parecía mucho más inteligente, por lo menos.
Pero,
eso seguro.
Sí,
eso
sí,
seguro. Hace poco creo que vi el remake en Netflix. Era de ella, ¿no es cierto? Bueno, ni enterada que había un remake.
No, boluda.
No te perdés de nada igual, ¿eh? Porque viste que ahora está todo teñido un poco más de...
Uf.
No sé, ahí va a estar, mirá, justo. Viste que tiene como una onda Disney.
Sí, muy,
no sé si la viste ahora.
Muy, no la vi.
Ahí, esa creo que es. Ahí está. Hay una onda Disney ahí que es medio rara.
Ay, sí, esta no es Shira.
Devuélveme a mi Shira, sí, por favor.
No me vendan esto.
Sí. No, Dios terrible, mío, terrible. No. Sí, a mí creo que una vez hicieron una remake de las tortugas ninja y también sí. Fue horrendo.
Sí, no se metan, hay cosas con las que no hay que meterse.
Hay cosas con las que hay que dejarlas ahí, como están.
Claro, que queden ahí en la inmortalidad.
Sí, hablando de eso, y con esto ya cerramos, porque la verdad que hablamos de todo un poquito. Gracias por remar el aire conmigo. Me hicieron una nota en Página 12, estoy muy contenta por eso.
Bueno, ¿qué suceso este programa hoy? Sí.
¿Viste?
¿Cómo muchas que cosas buenas. Una nota en Página 2 y recién sí. Ahora lo venís a decir?
Es que...
¿Lo tiene?
Es que viste que hablar de una a veces... Ya bastante narcisista es tener que ir a comprar el diario para leerse a sí misma.
¿Fui a comprar el diario en papel?
Fui a comprar el diario en papel.
Te adoro, obvio. Eso es lo que hay que hacer.
Es lo que hay que hacer. Porque aparte yo después lo voy a marcar. Yo voy a decir, mamá, mirá, estuve en Página 12.
Pero para, contá bien en qué contexto tenés una nota en Página 12.
Una chica se acercó el otro día, me escribió por Instagram, vamos a decirle el nombre, porque la verdad que es muy buena nota. La verdad que estoy muy halagada por todo. Bueno, primero por acercarse. Justo Marian Chaulef ayer el otro día me decía, para mí fue culpa de ella, ahora culpa en el buen sentido. Me dijo, ¿cómo puede ser que nadie te haya entrevistado, que no haya un perfil donde digan tu recorrido, más o menos? Y la verdad que sí, o sea, ha habido notas. De hecho, acá en la radio me hicieron una vez una nota.
Pero nosotras te hicimos una nota con María Laura Badinaga, Dios mío, cuando todo el mundo estaba ahí.
Cuando nadie me vio.
Si se moría o no se moría por el COVID, nosotros la sacamos a Latini, pero por favor.
Escuchame. Dani Lau me habían visto mucho antes que cualquiera, cuestión que, bueno, me acercan estas ganas de hacerme esta entrevista. La verdad que fue muy lindo porque el hecho de hay muchas preguntas que me han hecho constantemente, que bueno, que el recorrido, de dónde, por qué, cómo, qué herramientas, son cosas que son muy habituales en estas preguntas, pero lo que sí nunca se repite es esta reflexión en relación a esto del dispositivo, ¿no? El hecho, hay algo que dijo ahí Malena Saito, que me etiquetó como una especie de archivista. Lo cual me llamó mucho la atención porque...
Ah, muy bien.
Porque justo, bueno, yo siempre menciono el Archivo de la Memoria Trans, que es un espacio de activismo y militancia que se acercó a mí para poder hacer un proyecto, y yo quedé halagadísima, quedé encantada con este proyecto que es La Abuela y la Travesti, un encuentro entre memorias. Y algo que ella puso esta etiqueta, en la cual me dije, wow, mira, nunca lo había notado así, porque obviamente yo, si bien invento ese archivo... De alguna manera siento que las personas que por lo menos llegan a mi trabajo pueden sentirse reflejadas con ese archivo ficcionado, si se quiere, de poder ver nuestras identidades reflejadas en un dispositivo que capaz es de otra época, que pareciera que fuera de los 60, 70, 80, y el verse reflejadas en ese cómic, en esa historieta, es algo atípico, ¿no? Es algo que capaz no pensamos en primera instancia, y que cuando encontramos algo así decimos, hey, mirá, y como que por lo menos podemos, por lo menos yo trato de dar a entender que siempre estuvimos, solamente que capaz no estábamos a la vista de todos, o por lo menos nuestras historias no estaban en el centro o no estaban explícitamente contadas. Viste que siempre está la prima que se fue con la amiga, o la hermana que de repente desapareció porque tiene una amiga.
Son cosas como muy difusas, ¿no?
Muy difusas,
como...
¿viste? Hasta el día de hoy, con muchas películas de Disney, por ejemplo, hay muchos esos romances que inventa el fandom, o que inventan las personas que amaron la película, pero que nunca son explícitas, que nunca te cuentan por qué esa chica está con esa chica, de por qué se abrazan, de por qué se besan. Porque son novias. Porque son novias. Porque esa chica que no tiene facciones muy femeninas tiene vestido. Porque capaz es una chica trans. Qué sé yo. Cositas que capaz no están a la vista y que la gente no las deja explícita para no incomodar. Y bueno, un poco trato de poder llevar esto al dibujo, ¿no? A esta herramienta que yo uso para poder básicamente sentirnos un poco reflejadas.
Sí, representadas, ¿no?
Representadas, más que nada. Lo que no se dibuja no existe, amor.
Sí, claro.
Algo
claro.
Que creo que también había dicho en aquella nota cuando me hicieron nota acá en la radio. Y bueno, eso son esas cositas que a mí me quedan. Otra cosa que me había quedado y con esto cerramos es esto de esa nostalgia combativa. Algo que me emociono. Ah, porque bueno, justo estamos con un programa que me ha revolucionado bastante con todas las cosas que han pasado, con la que le pasó a Agustina, con esta nieta recuperada. Y bueno, ahora contando un poquito esto y teniendo que rebobinar un poco, revolver esta trayectoria. Esto, ¿no es cierto? De esta nostalgia combativa que siento que es un poco mi bandera. Y me gusta cuando gente así se acerca a entrevistarme, a darme un espacio, más cuando hay estos dichos tan chotos de mierda que encima acá después lo reproducimos como si fuéramos títeres. Uh-huh. Siento que, no sé, me hace sentir que estoy haciendo algo bien. ¡Y me emociono! ¡Me emociona, Marín Chaulef! Me emociono. Así que bueno, cerramos acá porque voy a llorar.
Es todo tuyo el cierre. Gracias por compartir esto.
No, por favor. No tenía nada de esto planeado. De hecho, no iba a hablar de esto. Así que, mira, Marín Chaulef fue la que me dijo, acá, la que la tengo enfrente, me dijo, ¿cómo puede ser que nadie te haya hecho una nota? Bueno, pasó. Eso te tenía que sacar en cara. Que vos me dijiste hace unas semanas que dijiste esto y de repente pasó. Alta bruja sos, loca. Sacá la, no sé qué tenés ahí, la yuyo, no sé qué estás usando. Gracias. Bueno, gracias por escucharme, gracias por escuchar este hermoso descargo. Espero que les haya gustado. Esto ha sido Gravedad Cero, un maremoto de emociones. Ah, nos vamos con música emotiva, de repente.
Ay, qué lindo. Gracias por compartir esto.
Ay, no me vieron llorar, no les di el gusto. Todavía. Gracias, Dani, por acompañarme. Por gracias, Rocío Coda, por ahí estar luchando ahí con la producción. Gracias, Marin, que está ahí tirándome ojitos. Gracias, Guido. Gracias, Chucho. Gracias a todas las personas que hacen posible este programa. Nos vemos mañana. Adiós.
Hace una tanda que no curto arena. Hace una tanda que no curto arena. Hace una tanda solamente veo un flash. Estoy esperando que me pasen a buscar. Estoy esperando que me pasen a buscar. Por la carretera, esquivando la caminera, con un montón de problemas en la guantera. Llegaremos a la frontera. Me estoy ahogando bajo las antenas. Haz una tanda, no me subo al mar.
La une.
Tu juguete favorito.
amanecer. Vi tu rostro en la luna y como un sediento animal te consumí. Ese asesino, criminal invisible, creado en la humanidad por el sistema. Es que somos tan frágiles que caemos en la tentación. Bajo el radiante sol.